¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Llaneros y llaneras, un lunes más de Historias del Llano. Estoy aquí volviendo después de varias semanas que no, entonces estoy muy contenta por eso. Y hoy me acompaña Diego.
Oye, pero ¿no le vas a contar a la gente lo que nos acaba de pasar?
Híjole, es que la neta qué pena con nuestra invitada, porque, bueno, siendo francos, empezamos a contar el programa y se nos olvidó grabar porque se ve que tiene mucho rato que Diego y yo no estamos solos haciendo el programa, ¿no?
Nos
adentramos tanto en la plática que se nos fue literal el pedo, la neta, y pues no grabamos, entonces les venimos a presentar por segunda vez, aunque ustedes no lo saben. Exacto. A nuestra gran invitada de hoy, que es Ana Barbancho, exjugadora, jugadora, entrenadora, ¿no? Culé. Y pues bueno, básicamente nos viene a contar un poco sobre ella, sobre su vida y sobre cómo han también expandiendo las academias del Barcelona, su fútbol, a diferentes partes del mundo, como en Estados Unidos, que es donde está ella, ¿no? Entonces, bienvenida de nuevo, ¿no?
¿Qué tal a todos? Aquí estamos, es un placer. Segunda, y si hay una tercera también será un placer volver aquí. Es un placer, como ya os digo.
Entonces, cuéntanos, por favor, cuéntale a la comunidad rabonera, pues, ¿qué haces? Porque además tienes una historia increíble que creo que les puede gustar mucho.
Sí.
Bueno, yo ahora mismo estoy en Virginia, en Estados Unidos, haciendo de entrenadora, como ya habéis dicho, de la academia de una de las academias del Barça. Pero bueno, previamente a esto, mi inicio así más vital con el fútbol fue jugando como jugadora. En este caso fue como jugadora de fútbol sala. Muy temprano debuté con 16 años en la máxima liga española. Y bueno, y al final yo creo que este fue un punto diferencial en el que me hizo plantearme como quién era la Ana como jugadora, como qué quería ser al final también en la vida. Y debido al momento en el que estábamos, la poca profesionalización y distintos motivos, lo vi muy complicado. Yo ahora ya he debutado. Ostras, si yo quiero ser jugadora profesional, pues nadie nos pagaba, íbamos en bus a todos los sitios. Bueno, no veía como un respaldo y una profesionalización en la que pudiera conseguir como lo que yo quería era ser jugadora profesional. Entonces, bueno, desde casa siempre se me ha marcado el ser responsable y desde mi propio interior yo ya lo iba pensando. Si no puedo hacer esto, tendré que buscar otros planes. Y sí que es cierto que no me veía nada más que no fuera algo deportivo y al final se dio que evidentemente tenía que ser el fútbol. Entonces, con 18 años empecé la universidad, ya medio dejé el fútbol con 17, 18. Y en la universidad pues estudié ciencias de la actividad física y es en esos 4 años donde también empecé a estudiar como entrenadora de fútbol. Entonces, bueno, como entrenadora pasé como por diferentes etapas, llevando desde los 18 equipos más escolares y equipos ya más formativos también como preparadora física, pero me volví a encontrar con un contexto difícil. Un contexto donde no veía muchas oportunidades y donde también volvía a sentir que eso no podía ser un trabajo para mí porque económicamente no había tampoco una profesionalización de los equipos aquí en las chicas y lo veía complicado. Además, me saqué como el máster para ser profesora y también lo iba haciendo, ¿no? Y al final lo iba combinando el ser profesora y el ser entrenadora. Y hubo un momento que no sé bien, yo creo que tenía, es justo antes de la pandemia, con 24, que antes de hacer un viaje, que fue un campus de verano con el Barcelona en Estados Unidos 2 meses, ese verano me planteo y digo, el año que viene he de tomar una decisión. Con 24 años, he de empezar a hacer mi carrera esa como profesora tranquilamente en mi escuela, tratando de tener pues una vida en Barcelona tranquila y adulta o vamos a intentar luchar por esto, aunque sea difícil. Y entonces, pues el viaje a Estados Unidos, yo creo que me da la clave a hacer caso al corazón y decir, tienes que luchar por esto. Porque al salir al extranjero, pues veo que no todo es Barcelona. Sí, que no todo es lo que veo y que hay muchas más oportunidades y que, y bueno, no sé, se me recorra como un poco más la ilusión y es, hay algo sentimentalmente que me hace creer de nuevo y decir, vamos a ir y vamos a ir con todo, porque esto si quieres en la vida pasa. O vas, bueno, al menos yo entiendo así la vida, o vas con energía y con ganas y con todo o no conseguirás nada. Y decido que voy a apostar por el fútbol 100%. Viene el COVID, esto no lo he explicado en la historia anterior. Exacto. Vino el COVID, nos hemos dejado esta parte porque es que esto ha sido horrible, pero bueno, hemos de mencionarlo porque fue una parte de la historia.
Claro.
Que vino el COVID y yo tenía ofertas para irme al extranjero, para irme a Arabia Saudí, y por el COVID, wow. No con el Barça, con otra academia. Con el COVID se para todos y todo el mundo ha hecho como un reset. Y por suerte hace 6 meses apareció la oportunidad de venir aquí con el Barça a esta academia de Estados Unidos. Y bueno, y aquí estoy intentando pues esto, luchar por el sueño que tengo en poder dedicarme a esto profesionalmente y hacerlo un trabajo normal y corriente para una chica, como podría ser profesora, pues
claro.
El ser entrenadora. Y también contenta por lo que decíamos, ¿no? El poder, pues, sí que animar o inspirar o abrir puertas o que sea más habitual el que hayan entrenadoras de diferentes partes del mundo en academias por diferentes claro. partes del mundo y estando en este mundo del fútbol, que es el que también nos gusta a nosotras.
Qué padre. Yo te quiero hacer una pregunta que no te había hecho en el programa anterior y que sí creo que, o sea, y... Te la quiero hacer porque siento que de alguna manera tu historia se relaciona un poco con lo que estoy viviendo ahorita a mis 27, ¿no? Como en este momento de dudas y de decisiones. Pero justo, ¿qué crees? O bueno, ¿qué le dice Ana jugadora, aunque ya no es, a tu Ana entrenadora? ¿O en qué se diferencian? ¿Qué tomas de ella? ¿Qué no tomas de ella? Wow, ¿la dejaste por un lado? ¿Sabes? ¿Qué Ana le muestras a tus niñas?
Bueno, al final la Ana jugadora ya pasó, ya no es. La Ana entrenadora está siendo ahora, pero nunca se deja de ser nada y a la vez es todo. Quiero decir, yo cuando era jugadora siento que ya estaba la Ana entrenadora también. Okay. Mi posición en el campo, en el fútbol sala se llama cierre, como... Yo creo que todo podríamos asimilar más como medio del campo, que okay. es una posición de repartir balón, de moverlo. Y yo ya tenía esta relación con mi entrenador, entrenadora, de yo era acá en el campo, como que, bueno, yo era capitana de mis equipos, de la selección catalana y tal, y ya teníamos este papel de organizar, de este sentimiento de responsabilidad, de estar atenta a ciertas cosas que... Otras jugadoras por otros motivos, no malos, pero pues no se fijaban o no les preocupaban o no les salían. Y a mí sí, entonces creo que siempre han existido, punto uno. Uh-huh. Y punto dos, la Ana jugadora es súper importante para la Ana entrenadora. Al final, la Ana entrenadora es quien es por, en consecuencia, ¿no? Entonces somos lo que hemos vivido, pero en la vida en general. Y trato de esto, ¿no? De lo que yo viví como jugadora que no me gustó o que pensaba que se podía hacer de otra manera, lo hago, o el trato que... Lo que he aprendido de ciertos entrenadores que me fue bien a mí, pues también lo intento hacer a la vez. La Ana, jugadora, le enriquece mucho porque al haber sido jugador o jugadora... Sabes un poco, haber estado en el otro punto te da mucha información para poder gestionar luego desde el punto del entrenador. Y yo creo que el punto principal de la Ana jugadora es, a la Ana entrenadora es que le da inteligencia emocional, que para mí es lo más importante en el fútbol.
Ya. Yeah.
Oye, Ana, el podcast que no fue, en el podcast que no fue, tú nos contabas y que a mí me encantó. La diferencia, cómo ha sido adaptar la filosofía del Barça a pues digamos, a las niñas y los niños en Estados Unidos, ¿no? Nos contabas justo la diferencia entre la verticalidad del juego y a veces la horizontalidad, o en vez de una prisa acelerada y a veces ir más despacio para construir mejor e ir tejiendo, ¿no? Muy, muy como el tiki-taka del Barça, o esta idea de cómo juega el Barça, ¿no? Y quisiera que nos contaras eso, y además que nos contaras, porque ahí fue donde nos dimos cuenta que no estábamos grabando, que nos contaras cómo es tu relación directa con las y los chicos, ¿no? Nos contabas algo bien padre, que es la diferencia en el contacto físico, la separación entre ser tu entrenadora pero tu amiga, que pudieras profundizar por ahí, estaría genial.
Pues sí, como hemos hablado, la diferencia cultural al final es lo que el fútbol refleja, una cultura y un país 100%, y hay como ciertos hábitos que al final se reflejan, y la cultura americana es de otra manera, y en consecuencia el fútbol y la relación entre los que estamos en el entrenamiento también. A nivel de juego, bueno, a mí me ha encantado empezar estos 6 meses a implementar esta idea de juego y que los niños no lo entiendan, ¿no? Y si la portería está allí, ¿por qué no vamos directamente con un chute desde portería al delantero e intentamos avanzar lo máximo y rápido posible y intentamos chutar desde donde sea para marcar? Ha sido muy interesante y muy gracioso el hacerles entender, ¿no? O el tratar, porque aún estamos en ello, evidentemente, el tratar que hay otras vías para poder llegar y que suelen tener más éxito. Pero sobre todo a un niño, o le das el resultado o le enseñas por qué lo hacemos así, o no lo entenderá, porque él entiende, él siempre querrá la vida más rápida y efectiva. Claro. Entonces, nuestra metodología o nuestro modelo también necesita un tiempo de adaptación, ya no solo en los entrenamientos ni en los partidos, sino el aprendizaje en sí, porque, bueno, el decir, claro, estás haciendo una posesión, el no querer avanzar cuando a lo mejor hay un espacio porque quieres atraer a los oponentes a esta zona para luego ir a la otra, bueno, pues es costoso si siempre has pensado que si hay un espacio pues voy corriendo y ya marco. Esta herencia, a lo mejor, de lo que hablábamos del fútbol americano, del correr detrás de un balón, ahora el querer posicionar jugadores detrás y delante y en el medio y en todos los lados y diferentes direcciones y bueno, las diferentes visiones que le estamos intentando dar, pues les choca y les cuesta entender. Y nada, a nivel personal en los entrenamientos, pues lo que hablábamos es esto, ¿no? Tiene mucho respeto hacia nosotros, hacia los entrenadores, escucha mucho y falta un poco esto, ¿no? Lo que decía, a mí me ha costado el intentar ser solo entrenadora, que sí que es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero el intentar no poner nada personal mío, ni es como casi inevitable, yo lo veo, pero sí que hemos de ir con mucho cuidado, cada cultura tiene sus maneras de entender la vida y en eso estamos, pero sí que poco a poco al final la inercia humana es ir cogiendo confianza y poco a poco sí que vas viendo que los chicos y chicas se acercan más a ti, que te preguntan, que te hacen bromas, que bueno, más lo normal, se empieza a normalizar la situación, pero sí que es cierto que desde el principio son súper distantes. Sí que es cierto que en España el primer día no hace falta que seamos mejores amigos, pero un poco el segundo casi sí, que sí, que el segundo día es casi ya somos una familia si estamos en el mismo equipo. Bueno, entonces ese sentimiento también de pertenecer, de este es nuestro grupo. Ellos, esto no lo he explicado, pero ellos juegan en varios equipos.
Okay.
Cosa que también como esto les falta, como este sentimiento, como esta el ser de un club, el fanatismo esto, el pertenecer, los colores, en estas academias o en el fútbol base suelen jugar en 3 equipos diferentes. Hay muchos que no, que solo se centran en uno, pero no es raro. Yo en mi vida jugaría con otro equipo si no es el mío.
Es que, o sea, pero ¿y qué? ¿Y te ha tocado que chavas tengan que decidir si juegan contigo o juegan con el contrario?
No,
si
es que también, ¿no?
Ah, me iba a decir, ¿por qué está
genial? No, al banquillo, ¿eh? O sea, como no vengas. No me ha tocado, pero sí que me lo dicen mucho y hay situaciones de alguno de la academia que les pasa. Y me sorprende, solo que me sorprende que, no sé, que juegues en otro club. Bueno, pero al final lo que me da es este reflejo del la manera de relacionarse, el sentirse parte de un grupo, son más individualistas. Sí que es cierto que a día de hoy mis equipos, estoy muy contenta porque estoy tratando de tener confianza y ya son, y que tampoco los pintemos tan así, ¿no? Pero
sí, claro.
Sí que se nota la diferencia y el trato en el jugador y jugadora.
Yo lo que te quería preguntar, porque que también es un poco de la cultura norteamericana, ¿tú entrenas a niñas y niños? O sea, ¿es mixto o entrenas a puras niñas? ¿O en qué momento se da como ese cambio?
Yo entreno concretamente a un equipo solo de chicas y uno solo de chicos. En nuestra academia tenemos equipos femeninos, equipos masculinos, y depende del caso, ahí tenemos varias chicas que juegan en equipos de chicos. Okay. Entonces, la normativa, si soy súper honesta, no me la sé al 100%, en plan, porque en España sí que hay una edad que a partir de esa edad ya no te dejan jugar mixto.
Exacto.
Aquí no quiero decir algo real que no sepa, pero o sea, el caso práctico es que, por ejemplo, una niña de 17 años está jugando con niños.
Ok.
Sí, que creo que aquí tienen bastante más libertad, pero que ligas profesionales sí que creo que deben poner una edad, pero no hay problema. Está bastante normalizado y es... O sea, al final el equipo de chicas es porque ellas quieren estar juntas y les gusta más, pero los chicos no ven mal que venga una chica, ni a la inversa, no sé. Ya te digo, el tema de la igualdad y el que se ha normalizado esto de que la chica juegue aquí en Estados Unidos está bastante logrado.
Sí, claro.
Al final lo que vale es si eres bueno o malo, que eso está bien. Queda igual el sexo.
Total, total.
No, justo te iba a preguntar eso que habías mencionado, ¿no? Cómo en Estados Unidos sí está bien normalizado. Evidentemente, creo que llevan mucho tiempo. Pau jugó allá, por ejemplo. O sea, hay una cultura del fútbol femenil mucho más grande que creo que en España y en México, sin duda.
Claro.
Y justo esto que decías, ¿no? En España, no lo dijiste ahora, pero lo dijiste. En España, pues tú ves a niñas, a niños... sobre todo a niños con balones, ¿no? En la calle, en los parques, con pelotas, acá también, quizá menos que antes. Pero en Estados Unidos tal vez no, y eso ojalá que tú estés, y tú estás siendo parte de eso, ¿no? De llevar la cultura para allá y con el Barça, Ana.
Pues sí, lo que hablábamos antes. Yo creo que al final lo que se ve en el campo sí que pues es una diferencia a lo mejor de modelo de juego, pero también hablamos que creo que les faltan horas con balón, horas o técnica o el querer la pelota, el amarla a la pelota, y eso sí que se puede enseñar, sí que puedes tener muchas horas de entrenamientos, pero hay un punto que tiene que ser un poco innato de haber estado de pequeño jugando en la calle, en otros momentos y otros contextos también estar el balón, partícipe en casa mientras tu padre, tu madre hace la comida, que la pelota sea una cosa normal, un objeto como muy común en ti. Y aquí lo que sí que he ido viendo en estos meses que he estado aquí es que lo tienen, pero con la pelota americana. Entonces, pues ahí también es donde creo que pecan un poco o baja un poco la diferencia en cómo juegan o en cómo, o estas técnicas individuales de los jugadores. Y a lo mejor sí que sería un punto de decir, si esto estuviera en la calle, a lo mejor también cambiaría mucho su estilo de juego o su nivel en este sentido.
Sí, claro.
Pero bueno, esto es súper cultural, entonces tampoco entiendo, no creo que nunca puedan, o sea, nunca van a poder, por mucho que traten de tener aquí entrenadores españoles o vengamos con nuestro modelo, creo que al 100%, un modelo de juego o una idea nunca se puede trasladar a otro país.
Sí, no,
sí que puedes asimilar, pero si lo hablo desde el lo que he hablado de que el fútbol es de donde se juega, o sea, en plan que hay como muchas cosas que están relacionadas, el cómo nos relacionamos, no puedes cambiar cómo se relacionan. O sea, les puedes decir lo que hablábamos antes, ¿no? Que a veces trataba de que fueran más pillas o más pillos. Pero no son así. O sea, y mejoraremos en ese aspecto, pero yo no les voy a cambiar la personalidad tampoco.
Claro.
Entonces, sé que puede estar este modelo y puede ir hacia ahí el camino, pero me da la sensación que hay un punto que es como muy difícil de trasladar aquí.
No, total. No, y en este choque cultural, o sea, también opera en ti, o sea, y quizá justo mi pregunta va como, ¿cuánto tiempo te ves viviendo allá? ¿Qué es lo que sigue para ti? ¿Te gustaría llevarla a academia a un lugar más latino o pasar a otras edades? O sea, digo, en general, después de esto, ¿qué sigue para Ana?
Buena pregunta. a ver, el COVID y todo y la vida en general nos trata de pensar en el presente y es importante y ahora estoy aquí y quiero vivir bien lo que estoy porque es una oportunidad muy importante para mí y la voy a aprovechar y aprender y hacer lo mejor que pueda. Pero si soy sincera y miro a largo plazo, ya te digo, por un tema cultural, creo que me costaría quedarme muchos años aquí. Okay. No sabemos cómo depara la vida y como a lo mejor de aquí un año pues encuentro también una manera aquí de asimilar más mi vida de mi país a este, pero tal y como soy creo que no tengo un futuro muy largo en Estados Unidos por un tema cultural y creo que es muy importante, al final estás trabajando pero estás viviendo y todo se refleja de una cosa a la otra, ¿no? Y sobre todo en esta posición de entrenador yo la veo muy, muy, muy vital y yo no puedo estar en una sociedad en la que a lo mejor por algún motivo llega un día de aquí dos años que ya no me siento a gusto y no tengo ganas de estar, no podré dar al máximo en mi entrenamiento o con mis equipos y no seré feliz. Y al final para mí también es eso, ¿no? El intentar ser feliz y un técnico o una técnica nunca va a enseñar bien si no es feliz. Y, claro. Y entonces me moveré bastante sobre lo que siento y dónde puedo estar a gusto y dónde puedo aprender, evidentemente. Y me gustaría seguir en el fútbol, por favor, siguiendo teniendo proyectos de este estilo relacionados con fútbol y personalmente me gusta más especializarme en el fútbol femenino, que es lo que trato de hacer. Y yo lo hablé con mis amigos mexicanos y no es porque esté haciendo este programa, pero México podría ser un buen destino.
Ah, nice.
Eso.
Qué no, bien, qué bien.
La chica que casi renuncia dos veces al fútbol se aferró y está en Estados Unidos llevando su pasión. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia. Y si vienes a México, aquí nos echamos las chelas que mencionaste en el primer programa, pero aquí nos las echamos sin duda.
Eso está
bien. Claro que sí. ¿No?
Muchísimas gracias por todo. Ha sido un súper placer. Os animo a que sigáis con este tipo de programas, con este el querer no enfocar el fútbol también desde lo que es, que no son, bueno, son muchas cosas y unas son historias de llano y historias personales y son muy bonitas y estoy muy contenta que bueno, existan personas y programas como el vuestro que hagan esto también para el fútbol que se necesita también.
Muchas gracias.
No, manches, muchísimas gracias. Y pues nada, ¿no? Y invitarlos para que nos sigan sintonizando semana a semana. Y pues nada, feliz, ¿no? Feliz lunes y pues que se la pasen muy bien.
De que sí grabamos. Gracias, Pau. Gracias, Ana.
Ya sé.
Muchas gracias.
Gracias y acuérdense que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, nos pueden donar en patreon.com y nos vemos el siguiente lunes con una historia del llano más. ¡Saludos!
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.